vamos a preguntarle a él, por un lado, si le gusta Mercedes Sosa y si pudo tomar vacaciones. Digo, ¿los políticos se toman vacaciones? Está en línea Agustín Rossi, exministro de Defensa. ¿Cómo le va, Agustín?
Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, acá estamos con Néstor Espósito y como es viernes, estamos preguntando si para muchos termina algo o comienza algo.
Bueno, comienza el fin de semana, digamos, ¿no? La verdad que siempre es un buen lugar como para descansar, encontrarse, en el caso mío, con los hijos y bueno, y programar la semana que viene, ¿no?
Bien.
Pero escuchaba lo de Mercedes Sosa y sin duda ese regreso de Mercedes Sosa empezaba a preanunciar que la democracia no estaba tan lejos, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo soy de esa generación, de la generación que combatió contra la dictadura en libertad, estando libre, no estando preso, y que vivió todo lo que fue esa primavera democrática con mucha intensidad, ¿no? Fundamentalmente entre lo que pasó después de la guerra de Malvinas y los primeros años del gobierno de Alfonsín, y con toda esa revolución cultural que de alguna manera vivimos, que solamente las pueden entender los que vivimos la dictadura, ¿no? En donde Mercedes, como otros tantos, estaban prohibidos, ¿no?
Así
yo recuerdo
es.
cuando la vez anterior que fui ministro de Defensa, cuando encontramos esa cantidad de documentación en donde estaban las actas secretas de la dictadura, entre otras de las cosas que encontramos fue un listado de las famosas listas negras, entre las que figuraba Mercedes, ¿no? Claramente,
sí,
que era la lista de artistas, actores, músicos, escritores que estaban prohibidos en la Argentina.
Lo escucho y no puedo dejar de sentir cierto grado de emoción, porque también, digamos, somos de una generación parecida y sabemos lo que era vivir en dictadura, en lo que costó la democracia, cuántas vidas, cuántos sacrificios, cuántos hombres y mujeres que ya no están. Y pienso a veces en algunas cuestiones cíclicas de la Argentina, pensando en el Fondo Monetario Internacional. Salimos de la dictadura con una deuda enorme y hoy estamos discutiendo nuevamente con el Fondo un acuerdo. ¿Cómo se vive esto al interior del peronismo y del Frente de Todos? Le pregunto, ministro, porque veo que hay una... mandato cumplido. hay una fuerte discusión al interior del Frente de Todos. ¿Cómo se vive?
Para tener dimensión del estado de endeudamiento de la Argentina, la totalidad de la deuda externa a la salida de la dictadura superaba apenas los 30.000 millones de dólares. La que teníamos con organismos multilaterales y la que teníamos con acreedores privados. No, hoy la deuda solamente con el Fondo Monetario Internacional supera esa cifra, 45 mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Me parece que después uno hace política con un entorno y en base a un contexto, y hay determinadas decisiones que se pueden tomar bajo determinadas condiciones. Yo creo que con las condiciones que tenía hoy la Argentina, este potencial acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional es el acuerdo posible, y me resulta un acuerdo entre comillas razonable con respecto a lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Está claro que es un acuerdo heterodoxo si uno lo compara con lo que hizo Grecia con Tsipras, y que provocó la renuncia de Varoufakis, ese economista tan brillante que renunció ante el acuerdo leonino que le imponía la troika europea, que es la que representa al Fondo Monetario Internacional, o lo que sucedió hace poco tiempo en Costa Rica. Bueno, el acuerdo que hoy firma la Argentina no tiene, o que va a firmar la Argentina, no tiene ninguno de esos condicionamientos, y tampoco tiene los condicionamientos que tenía en el momento, el memorándum de entendimiento que firmó Macri, porque esto también hay que decirlo. Macri no solamente firmó un monto de plata que iba a recibir, ni un cronograma de pago, sino que también tenía un memorándum de entendimiento. Hay que decirle a los argentinos que si Macri ganaba las elecciones, seguramente a esta altura ya hubiésemos tenido intentos de reforma previsional, de reforma laboral, privatización de empresas públicas, reducción del sector público, bueno, todo lo que son las recetas tradicionales del Fondo Monetario Internacional. Entonces, tener un acuerdo que no exige ninguna de esas reformas indeseables, que mantiene un plan de inversión en obra pública, que mantiene o privilegia inversión en ciencia y tecnología, que nos permite tener 4 años y medio de gracia para empezar a pagar, bueno, me parece que se puede presentar claramente como un acuerdo heterodoxo, obviamente que tiene condicionamientos propios de todas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero para visualizarlo hay que ver desde dónde partimos, y el dónde partimos es el memorando de entendimiento de Macri,
Rossi,
que era claramente leonino, ¿no?
Rossi, buenas tardes. Estamos ante un escenario político en el que los que contrajeron la deuda se manifiestan proclives a aprobar el acuerdo. Dicen, bueno, nosotros vamos a acompañar por la responsabilidad, bla, 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 todo eso. Y hay un clima deliberativo adentro del oficialismo porque dice, bueno, estamos convalidando esta locura que hicieron durante el gobierno anterior. En este contexto, cuando empiezan a aparecer algunas voces que hablan de abstención dentro del propio oficialismo, podría darse una lectura política que dijera que el gobierno consiguió aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario gracias a la oposición y capitalizar esto como una debilidad del propio oficialismo, cuando en rigor la oposición aprueba porque le están sacando las castañas del fuego de una macana que se mandaron durante su gobierno. ¿De qué manera se encara política y mediáticamente esta situación?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la oposición apruebe el acuerdo que está haciendo el gobierno con el fondo es lo menos que podrían hacer, ¿no?
No, claro, además es en beneficio propio, digo.
Claro, digamos, ¿no? Porque el tema del beneficio propio, yo lo pondría entre comillas, porque el propio presidente ordenó denunciar, y lo está llevando adelante el Procurador General del Tesoro, a quienes tomaron el endeudamiento encabezado por el presidente Macri. Lo que hacemos nosotros es reconocer lo que significa el Fondo Monetario Internacional, que no es un acreedor privado, que es un club de países donde están los países más importantes de todo el mundo, incluyendo los países orientales, China y Rusia, y que necesitamos tener ese gap de tiempo como para que la Argentina se consolide. Pero de todas maneras, como vos dijiste recién, nosotros estamos siendo de bomberos de un incendio que ellos generaron, ¿no? Cuando algunos de ellos dicen, bueno, queremos conocer la letra chica, yo me río, porque la verdad que cuando Macri y Homne se endeudó, los dirigentes de Cambiemos, los diputados y los senadores, no conocían los títulos del acuerdo. No la letra chica,
solamente, digamos. Eso meritaría una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque la ley dice que el acuerdo por la deuda externa debe pasar por el Congreso, y esto no pasó ni por la vereda de enfrente.
Bueno, yo era presidente del bloque opositor en ese momento, en el año 2018, en la Cámara de Diputados, y solicitamos una sesión especial para que se pasase el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el Congreso de la Nación, basado en lo que dice nuestra Constitución Nacional. Obviamente no nos dieron el quórum, no tuvimos esa posibilidad. El oficialismo se excusó en un artículo de la Ley de Administración Financiera que dice que los empréstitos que el Estado Nacional adquiere cuando con un organismo internacional del cual es socio no necesita acuerdo del Congreso. Nosotros decíamos que la magnitud de la toma de la deuda era tan grande, y imaginábamos, porque nadie sabíamos que los condicionamientos iban a ser tan importantes, que necesitábamos que se trate en el Congreso. Pero en ese momento callaron todos. Yo creo que en realidad ni los propios funcionarios del macrismo sabían lo que Macri y Homne firmaron. Digamos, ¿no? Esto me parece que es así. Pero bueno, así que dicho capítulo de la oposición, lo menos que pueden hacer es aprobar con un grado de responsabilidad y prudencia, y sin discursos altisonantes, porque la verdad que no da para tener discursos altisonantes quienes han sido los responsables de haber generado el problema. Hacia el interior, sí, de nuestro espacio político, sí, está claro que se ha dado un debate. No es un tema fácil para nuestro espacio, no es un tema que generamos nosotros, es un tema que además adquiere, le da a cada uno de nosotros, de los dirigentes del Frente de Todos, asumir una enorme responsabilidad, porque de esta decisión también va a estar presente en la vida cotidiana y diaria de los 44 millones de argentinos uh-huh. en los próximos años, y es lógico que aparezcan diferencias en ese sentido. Habrá que ver cómo evoluciona el debate hacia el interior del Frente de Todos. Obviamente que todos hemos tomado nota de la decisión de Máximo de correrse de la presidencia del bloque por estar en desacuerdo con esta decisión, pero me parece que hay que esperar, digamos, ¿no? Y en todo caso, si se produce una disidencia, también habrá que admitir que en la Argentina de hoy el bipartidismo ha dado lugar a un bicoles coalicionismo, y en las coaliciones no se hacen entre los que piensan iguales, sino que entre los que piensan parecidos, y siempre puede existir el espacio de la disidencia y del debate. En los países europeos que tienen sistemas parlamentarios, esto es mucho más habitual y quizás genera menos dramatismo. Además, sí. Inclusive la misma renuncia de Máximo acota la disidencia a un lugar y a un tema, ¿no? A la presidencia del bloque y al acuerdo con el fondo, porque sigue permaneciendo en el Frente de Todos, sigue siendo el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, sigue estando dentro del bloque del Frente de Todos, y al mismo tiempo dice en su misma carta de renuncia que va a trabajar una serie de temas parlamentarios, muchos de ellos son iniciativa del Poder Ejecutivo. Los funcionarios de la Cámpora, la organización que lidera Máximo, siguen estando en el gobierno. O sea que me parece que si hay una disidencia hacia el interior de nuestro espacio político, aparece bastante acotada.
Bueno, Agustín Rossi, gracias por la posibilidad de escucharlo reflexionar en voz alta sobre este momento por el que atraviesa la Argentina. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta pronto.
Tengan un buen fin de semana.
Agustín Rossi.